de Extremadura.
Estar informado.
Pasan de la una del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este viernes 16 de septiembre a Mediodía COPE en Extremadura, emitiendo en directo desde la red de emisoras FM y Onda Media de COPE en Extremadura y, por supuesto, a través de COPE.es y nuestra app de COPE para todo el mundo y con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEExtremadura, pero también en Facebook. Puedes compartir con nosotros a través de redes sociales lo que desees, dudas, sugerencias, preguntas, fotografías, imágenes, todo lo que quieras contarnos. Nosotros lo hacemos partícipe, se lo hacemos partícipe a los miles de seguidores que tenemos también en nuestras redes sociales. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote en un programa en el que vamos a acercarnos a los puntos de interés que ahora están sucediendo en nuestra región, asuntos que sin duda tienen interés y que además hoy tenemos un programa muy entretenido y muy musical. Ya te contaré por qué. Quédate hasta la 1:30. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Nueva reunión entre la Junta de Extremadura y los regantes de Tierra de Barros para hablar del proyecto de regadíos. Fabián Vázquez.
Un proyecto a largo plazo que costará unos 150 millones de euros y que financiarán al 50% los propios regantes. Hay que recordar que el proyecto básico de trazabilidad se publicó el pasado mes de mayo en el Diario Oficial de Extremadura. Una unión temporal de empresas será la que desarrolle el proyecto en los próximos 10 meses.
Vichina Natural es la nueva marca que se ha presentado esta mañana netamente extremeña.
Se trata de una empresa que se dedica a la elaboración de cosméticos naturales a partir del aceite de bellota. En la presentación ha estado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ha destacado que es un ejemplo de economía verde y espera que haya más empresas que se animen a emprender para seguir creando empleo.
La Guardia Civil desactiva una granada de mano encontrada en una fábrica de vidrios en Villafranca de los Barros.
Al parecer, los propios trabajadores de la empresa encontraron la granada cuando realizaba la descarga del material en la hacienda transportadora, por lo que avisaron rápidamente a la Guardia Civil y pararon su actividad para evitar que detone. Los agentes, al comprobar el hallazgo, tuvieron que avisar al equipo de artificial para desactivarla de forma controlada.
A las 3 menos 10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112 de Extremadura y está Sergio Blesa. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sergio, ¿cómo va la mañana para el 112? ¿Hay algún incidente relevante?
No, en principio está más o menos tranquila la mañana, sí.
Bueno, no hay incidentes que destacar, ¿no?
No, afortunadamente, bueno, va la cosa bien por ahora.
Eso nos alegra, Sergio, gracias.
Muy bien,
un saludo. Un saludo al 112. Y en cuanto al tiempo, los termómetros hoy alcanzarán los 29 grados de máxima en la provincia de Badajoz, los 26 en la de Cáceres. Se recuperan algo las temperaturas máximas, eso sí, sigue haciendo fresquito por las mañanas. Parece que el otoño ha llegado unos días antes de lo previsto. Listo.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Comenzado la campaña de los viajes del Inserso en la región con ofertas para los mayores de 65 años de más del 50% de su precio normal. Y ojo a este dato, Extremadura es el destino de Inserso para más de 5.000 personas anualmente en un circuito de 6 días que recorre Trujillo, Cáceres, Mérida y Badajoz. 3 días de locuras en las agencias de viajes extremeñas que este año cuentan con una novedad. Se incluye como destino Ibiza y Menorca con vuelos desde Badajoz. Por la mañana de COPE ha pasado Mar, agente de viajes Nautalia.
Por excelencia, siempre Benidorm, Torremolinos y Fuengirola, es de por vida. Pero, por ejemplo, este año nos han dado como novedad Ibiza y Menorca.
Anda ya.
Y con los vuelos desde Badajoz, por lo cual los abuelitos están encantados.
Montánchez acoge los próximos 20 y 21 de octubre un congreso sobre despoblamiento rural que organiza la Diputación de Cáceres y que va a reunir en esta localidad a expertos, políticos e investigadores que abordarán esta realidad y propondrán soluciones. Algunas de ellas se van a realizar con cargo a los presupuestos de 2017 de la institución provincial. Y recuerda además que ya ha comenzado FECIEX en Badajoz, la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica. Enseguida te vamos a contar más detalles de ello, pero a la 1:09 comenzamos con nuestra ronda de conexiones por Extremadura. Y el primer lugar al que vamos a dirigirnos es el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, porque se está celebrando a estas horas Pleno Municipal. Y desde allí está nuestro compañero José Luis Lorido. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues aquí nos encontramos en el Salón de Plenos. Un pleno que se preveía bastante más largo de lo que está siendo. 18 puntos, aunque los 10 primeros se han prácticamente llevado por el rodillo de la mayoría, el rodillo de las comisiones reunidas las comisiones durante estos días, bueno, pues ya habían llegado a acuerdos los partidos políticos. En este momento se está debatiendo un punto que ha presentado, una moción que ha presentado el Grupo Municipal Podemos en torno a las reválidas. Las famosas reválidas van a tener también su protagonismo en este pleno, porque Podemos quiere que el Ayuntamiento de Badajoz se muestre en contra de esas reválidas. Si te parece, escuchamos a la concejala delegada de Educación del Partido Popular, del Grupo Municipal Popular, María José Solana.
Por una información privilegiada que cuenta por parte de la Junta, pero bueno, el hecho riguroso lo ha dado usted, se presenta un recurso.
Es Paco, sonido directo del Salón de Plenos de Badajoz, donde se están debatiendo pues estos puntos. Este es el último del orden del día, luego vendrán ruegos y preguntas, o sea que todavía nos queda un buen ratito aquí.
Bueno, pues mucha paciencia, José Luis, a ti, a todos los compañeros que estáis cubriendo en directo el pleno en el Ayuntamiento de Badajoz, y vamos a seguir en Badajoz, en la capital pacense, porque después del verano hay una cosa que nos suele pasar a muchos, que perdemos objetos. Sí, 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 que los perdemos. Vacacionando en las terracitas, de paseo, cuando se acaban los niños, ay, pues a mí se me ha perdido el reloj, a mí la cartera. Y algunos ayuntamientos de Extremadura tienen la oficina de objetos perdidos. ¿Qué se encuentra en la oficina de objetos perdidos? Pues vamos a descubrirlo, porque Julia Sancho se ha ido a una de ellas, la que se ubica en Badajoz. Julia, buenas tardes. ¿Has encontrado ya la cartera?
Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, yo la verdad es que soy despistada, pero no he perdido nada últimamente. ¿Y tú?
Yo, ¿has perdido algo últimamente? Yo me dejo la cabeza en casi todos los
lugares. Bueno, eso es más difícil. No sé si alguna cabeza la encontré por
mira
aquí,
que la mía
pero
es grande,
bueno, lo vamos a preguntar en un ratito. Bueno, a mí me encanta venir a sitios así porque de verdad es curiosísimo ver la cantidad de objetos que hay. Lo más repetido creo que son las llaves, las gafas graduadas, gafas de sol también, llaveros, móviles, bueno, fundas, monederos, hay de todo. Luego vamos a contar cuál es el objeto más raro que han encontrado aquí. Vamos a saludar al subinspector Cadenas, que está con nosotros y que lo saludamos ya en Copa Extremadura. Subinspector, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El objeto más raro que ha llegado hasta la oficina de objetos perdidos, ¿cuál es?
Bueno, entre ellos una dentadura postiza. Ay, y madre. El compañero me ha apuntado también, el funcionario que lleva la oficina de objetos, de unos esquís, incluidos sus palos, sus bastones.
¿Unos esquís en Badajoz?
Paco, ¿te imaginas una dentadura postiza que además lleva aquí yo no sé cuántos años, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos años lleva aquí la dentadura?
Pues no sé, por lo menos 10 o 12.
10 años la dentadura.
No creo ya que encuentre dueño. ¿Y el objeto más caro?
El objeto más caro, el año pasado hicimos entrega de una pulsera que se encontró en las proximidades de San Francisco, después de seguir el trámite que la ley hace, a una señora que tenía un valor aproximado de 6.000 euros.
¡Madre mía!
Y ella honestamente la entregó y posteriormente pasó el plazo que pasa a la ley, pasó a su propiedad y ya tuvo, bueno, pues el gesto tan hermoso de donarse a la Cruz Roja.
Anda.
Estás escuchando, ¿no, Paco?
Sí, me
es
quedo
gesto más bonito, es decir, bueno, yo me la he encontrado, pero yo no me voy a quedar con el importe, pues fíjate, 1.000.000 de las antiguas pesetas.
Madre mía,
que eso da para mucho, para, en manos de Cruz Roja. Bueno, tenemos que decir que es un delito el encontrarse algo y quedárselo. Eso nos lo ha dicho el subinspector Cadenas, que muchas veces si te encuentras, no sé, por ejemplo, unas gafas de sol, la tienes que entregar. Si te las quedas, es un delito, ¿no?
Es un delito.
Sí, sí, es una infracción penal y evidentemente es un delito leve, suponiendo que no tiene un valor superior a 400 euros, pero si te quedas con algo que te encuentras y el propietario es capaz de demostrar que ese objeto o esa... lo que te hayas encontrado es de su propiedad, pues puedes tener un problema con la justicia.
Vaya.
He preguntado, Paco, si aquí son los calcetines que todas las amas de casa perdemos en casa cuando hacemos la colada. Porque ¿dónde van a parar,
amos,
Paco, y los amos de casa? Los calcetines, ¿a ti no te pasa en tu casa?
Bueno, yo tengo los calcetines sueltos, estoy por hacer una exposición de esta. Me voy a ir a Arco, a Madrid, a llevar los calcetines, a colgarlos en un tenderete, que seguro que allí me forro.
Pues aquí no están, Paco, aquí no son los calcetines que se pierden, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, pues la verdad es que es muy curioso, fíjate, una dentadura que lleva 10 años buscando la boca de su dueño, y madre, unos esquís, que perder unos esquís en Extremadura, madre mía, que esto es como muy curioso. ¿Dónde dejaste, hombre, los esquís? Porque perder una cartera o una pulsera, vale, pero unos esquís. Bueno, pues desde la Oficina de Objetos Perdidos de Badajoz, Julia Sancho, excelente trabajo, gracias.
Gracias a ti, compañero.
Y nos vamos de los objetos perdidos a comer marisco. Me está pasando mi compañera Miriam Rodríguez de Cáceres unas imágenes de la Feria del Marisco de Ogrove, que se está celebrando en la capital cacereña. Que es que creo que estoy desarrollando el sentimiento de odio esta mañana. Miriam, buenas tardes.
Tranquilo, que no he probado todavía nada, ¿eh?
Vale, pues ya no te odio, ¿eh?
Te estoy esperando a ver si lo podemos compartir.
¿Te encuentras en el Palacio de los Golfines de arriba?
Sí, efectivamente. Hemos venido aquí porque precisamente el Ayuntamiento de Ogrove está promocionando aquí esa feria gastronómica. Es una de las más antiguas de España. Este año celebra su 53 edición, concretamente del 6 al 16 de octubre. Aquí lo que se está haciendo es una presentación a los medios de comunicación y a toda la gente que quiera asistir, y han hecho un menú. Ha venido un señor, un cocinero, y va a hacer un show cookie. Te voy a decir lo que está comenzando a cocinar porque ya huele. Hay empanada rellena de zamburriñas y mejillones. Hay mejillones, camarones, navajas, hay pulpa feira, y luego la tradicional tarta de Santiago. Y cómo no, todo esto habrá que poner un licorcito para que vaya bajando, ¿verdad?
Está feo.
Entonces va a estar todo regadito con un rico vino albariño de la tierra.
Qué rico, por favor, fresquito, un albariño, madre mía. Qué buena hora para hablar de comida, ¿verdad?
Sí, y más de la gallega. Mejor, la mejor.
¿Y vas a comer? ¿Vas a poder comer?
Pues es que me tengo que ir, Paco, porque madre, ya sabes, por que Dios, llevo toda la mañana, sí, en los rodajes.
Llevas
y ahora
de,
viniendo
de ruta.
Sí, sí, ahora justo viniendo, bueno, me están persiguiendo todos los que controlan las calles de la parte antigua de Cáceres, porque voy de un rodaje a otro, me meto, unos hablan en inglés, otros hablan en español. Esto es, vamos, la multiculturalidad total.
Qué bueno.
Entonces, dime.
No, que Cáceres es para ir a verla, ¿eh?
Es que es muy divertido, de verdad, ¿eh? No quiero ir a la emisora, yo me voy a quedar aquí en la calle todo el día, ¿eh?
Oye, pues nosotros encantados cuando estamos contigo, y a las 2:20 haces el informativo desde la calle, ¿eh?
Claro, me voy contando. Pues mira, el rodaje ha comenzado esta mañana, el de la Catedral del Mar, porque ya están recogiendo en la Plaza de San Jorge el de Steel Star Crosses, que hoy se ha trasladado hasta la parte más alta de la parte antigua. Están rodando en la Plaza de las Veletas, ¿vale? Entonces, en la Plaza de Santa María ha comenzado ese rodaje de la Catedral del Mar, esa serie que se va a poder ver en Antena 3 al año que viene. Y aquí, ¿qué actores hemos visto? Estaban Aitor Luna, que es el protagonista, estaba Daniel Grao, estaba también Andrea Duro o José María Pou. Con ellos dos hemos hablado, los escucharemos después en los informativos a partir de las 2:20. Que fíjate qué casualidad, porque Andrea Duro ha dicho que no había estado nunca en Cáceres, pero que su madre es de aquí.
¿Ah, sí?
Sí, ¿dónde? Por cierto, guapísima.
¿Sí?
Muy guapa.
La
muy
madre,
guapa.
Claro, es que las cacereñas son guapas de por sí.
Muy guapa,
y
muy
los
guapa.
Cacereños.
Van a estar aquí rodando una semana. Hay un centenar de equipo técnico, el vestuario está ubicado en la Plaza de las Piñuelas. Y te voy a decir, esta mañana me he encontrado con uno de los hosteleros de la ciudad y de restauración, y me decía que tenía previsto para este fin de semana comidas en su restaurante para 200 personas, todo gracias a los rodajes.
Esa es
y
la
que
clave.
Tenía su hotel lleno hasta diciembre.
Qué bien.
También por los rodajes, porque ya sabes que en cuanto acabe esta, ahora en noviembre y diciembre vendrán los de juego.
Vendrá Calés, y viene Calés y con los dragones.
Aquí ya tenemos dragones, San Jorge. Yo creo que no te puede traer dragones, porque si no come San Jorge ya sabe lo que le espera.
¿Cómo está Cáceres? ¡Qué alegría! Y la alegría la representa precisamente ese dato que nos daba Miriam, ¿no? 200 comensales, hoteles llenos, eso es sin duda movilizar la economía y después ubicar a Cáceres a nivel internacional, que va a ser un pelotazo el próximo año. Miriam, gracias.
Adiós, Paco. Buen fin de semana. Adiós.
Y nos vamos con Celia Lafuente a Mérida, porque hemos conocido inversiones por fin en la Casa de las Madres, un centro que trabaja con chavales con discapacidad que lleva años reclamando mejoras en infraestructuras. ¿Qué tal, Celia? Buenas tardes.
Pues efectivamente, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de esa inversión que va a hacer la Junta de Extremadura, en concreto la Consejería de Educación, a los centros educativos de Mérida, concretamente a 3 centros educativos, al Centro Especial Casa de la Madre, con 1 millón de euros para su ampliación y también para la nueva equipación de este centro. Un caso muy demandado por los padres y también por el equipo que trabaja en este centro, además de otro 1 millón de euros para el Centro de Educación Especial Emérita Augusta y 770.000 euros para el Instituto Albarrega. Tengo a mi lado a la delegada de Educación del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo valoráis desde el Ayuntamiento esta inversión a la ciudad de Mérida y a sus centros educativos?
Pues nosotros lo valoramos de la manera más positiva posible, o sea, es increíble el tema de la rapidez, aunque sabemos que es una demanda histórica. Sí que es verdad que la primera reunión que tuvo el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, cuando empezó a gobernar, fue con la Consejería de Educación y fue directamente a decirle a la consejera la necesidad y la urgencia de poder ampliar ese colegio por el número de matrículas que había, además de ciertas deficiencias en el equipamiento.
Sobre todo el de Casa de la Madre, ¿no?
El de Casa de la Madre, porque realmente se daba una circunstancia de problema de matriculación. Estaban los niños matriculados, pero sí es cierto que tenían realmente, educativamente, tenían una capacidad para 26 y estaba cerca de los 50 alumnos los que están actualmente allí matriculados.
Además de esas inversiones también en el otro Centro de Educación Especial Emérita Augusta y el Instituto Albarrega.
Por supuesto, ¿no? Es verdad que le estamos dando como más bombo a la ampliación de Casa de la Madre por la necesidad y la urgencia del tema, pero no hay que olvidar que es 1.770.000 euros más los que la Junta va a invertir y ha recogido en el plan de infraestructuras educativas, tanto para el Instituto Albarrega, son 770.000 euros, y 1 millón más también para el Emérita Augusta. Decir también que nos agrada el hecho de que se haya hecho justicia y un reparto equitativo, poner al día especialmente los centros de educación especial. Y además también me gustaría apostillar que así entendemos que es como deben de hacerse las cosas. No anunciar algo que no está hecho, sino primero escribirlo, como es el caso de lo que pasó ayer en la Asamblea de Extremadura. Negro sobre blanco está puesto el compromiso de la Junta de Extremadura con la ciudad de Mérida en cuanto a las inversiones que están comprometidas.
Gracias, Silvia, por estar con nosotros en la mañana de COPE Extremadura.
A vosotros.
Pues ya lo has escuchado, Paco, 2.770.000 euros que caen en Mérida para esos 3 centros educativos, el Centro de Educación Especial Emérita Augusta, el Centro de Educación Especial La Casa de la Madre y para el Instituto Albarregas.
Genial noticia, sin duda, que te estamos contando en Mediodía COPE Extremadura. Primera semana de cole y vamos a hacer balance. ¿Son demasiado grandes las mochilas que llevan nuestros pequeños? Pues atención, porque esto puede conllevar problemas en la espalda, ¿verdad? Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Paco.
Lo importante de llevar bien la mochila.
Llevarla bien y llevarla lo más ligera posible, ¿eh? Fíjate que se acaba de publicar un estudio que dice que en la Comunidad de Madrid, extensible por tanto a Extremadura, que no creo que haya grandes diferencias, en la Comunidad de Madrid, el peso que llevan las mochilas de los chavales de primaria es prácticamente el doble de lo que recomiendan los expertos, porque debemos llevar como mucho el 10% de nuestro peso corporal. Así que si nuestro hijo pesa 40 kilos, como mucho 4 kilos de peso en la mochila.
Vale, el 10% para que nos hagamos una idea. ¿Y vosotros sois de los que recomendáis desde la UCEX, por ejemplo, las mochilas con ruedas?
Bueno, es una opción que aparentemente puede ser más cómoda, más llevadera y que da una apariencia de que, bueno, al final nuestro hijo lleva más cómodamente la mochila si arrastra un carrito. Pero los expertos, que al final son de quienes nos tenemos que fiar, lo que dicen es que ese carrito, cuando tiran de los niños, al final tiran de un brazo solamente y ponen la espalda en una postura que no es la más adecuada. Así que lo ideal, como hacen nuestras madres y nuestras abuelas cuando van a la compra, tirar, en lugar de tirar el carrito, empujarlo, la mochila adelante, puesta encima del carrito y empujando la mochila en lugar de tirar de ella.
Bueno, son recomendaciones que puedes consultar en ucex.org. Roberto Serrano, un abrazo, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Thank you.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Stone and Music Festival pone su broche de oro este fin de semana. Lo hará con dos platos fuertes. Hoy, a las 10, en el Teatro Romano de Mérida, Manuel Carrasco, desde Isla Cristina para el Mundo, concierto del artista que está sin duda llenando todos los recintos este año. Es el que llaman el artista del año. Y el domingo dirá adiós al Stone and Music el puertorriqueño Ricky Martin, con su gira One World Tour en el albergue El Prado, a la que se esperan miles de personas. El director del Stone and Music Festival es Carlos Lobo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que este fin de semana creo que no vais a dormir, ¿eh? Porque os espera trabajo tela, ¿eh?
Bueno, llevamos sin dormir lo que lleva el festival. 21 días de música, casi un mes de septiembre completo de conciertos. Pero bueno, vamos a cerrar este fin de semana, como bien dice, con dos platos fuertes.
La semana que viene será ya momento, sin duda, para los balances, para los datos, pero ¿estáis contentos desde la organización con esta primera edición?
Hombre, que se haga una primera edición de un festival y lleguemos a la capacidad de público que vamos a llegar nosotros, a los números que vamos a llegar, pues muy poquitos casos se dan de esto. Llenos casi todos los conciertos. Y la ilusión que se ha creado, pues muy poquito.
Sin duda, y los artistas también están contentos, entiendo.
Sí, los artistas están pletóricos. Yo ahora mismo acabamos de hablar con el manager de Manuel Carrasco. Bueno, ya está en Mérida. Y bueno, han estado viendo el ambiente que se está respirando ahora mismo por Mérida, y el ambiente es pues un ambiente festivo, un ambiente de concierto, un ambiente bueno, pues que la gente está como loca por el concierto de esta noche.
¿Para Ricky Martin quedan entradas?
Sí, para Ricky Martin quedan muy poquitas entradas, pero claro, la gente se está haciendo eco de la noticia y están viniendo pues masivamente a comprar entradas para que se dé también ese lleno y ese agotamiento del concierto de Ricky Martin.
Fin de semana espectacular en lo musical. Manuel Carrasco, Ricky Martin cerrando el festival Stone and Music en Mérida. Bueno, Carlos, pues mucho éxito y felicidades de antemano.
Igualmente, gracias.
Gracias. Y os voy a adelantar, vamos a hablar de ello más adelante cuando se acerque la fecha, pero sí quería que lo supierais. Vamos a hablar con una artista, una de las mejores artistas que tenemos en la región, es Raquel Palma. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, Raquel, vaya, en la que te has metido con la más grande, un espectáculo que tenemos unas ganas de ver, vamos, increíble.
Pero es que eso digo yo, que ¿quién me mandará a mí a meterme en estos aleos, Paco?
Bueno, porque tú lo vales y porque tienes una voz espectacular.
Bueno, la verdad es que es una ilusión, es un proyecto que tenemos muchísimas ganas de hacer. Y era el año indicado, porque estamos en el 10º aniversario de nuestra grande y había que homenajearla a lo grande.
Ya vamos a explicarle a los oyentes, sobre todo como aperitivo, de qué estamos hablando. Es un espectáculo que tú vas a protagonizar, que se llama Por Siempre Rocío, historia de una estrella. Es un homenaje, ajá, Raquel, a Rocío Jurado, con texto de Miguel Murillo, y uh-huh, donde vas a estar, entre otros, tú actuando, y que tiene una pinta espectacular. Si no me equivoco, es el 1 de octubre, ¿no?
Sí, efectivamente lleva un texto de Miguel Murillo y ha metido la mano, la dirección, el ingenio y la creatividad, uno de los mejores directores que tenemos, José Antonio Reynó. Y me acompañan Ana Franco y José Carlos Corrales, JC, en la parte actoral, y luego siete musicazos impresionantes.
Estamos escuchando, parte del sonido que nos habéis pasado, os lo agradezco, la oficina de
sí, este espectáculo. Esta canción es la canción que hemos compuesto para Rocío, es el tema central. Por Siempre Rocío está compuesta por Miguel Vivas, del grupo Iván Dudón, y está hecho el arreglo por un músico al que yo admiro profundamente, que es David González, que llevo muchos años trabajando con él y que es muy importante como músico a nivel nacional. Y la verdad es que nos está dando muchas satisfacciones.
¿Están las entradas a la venta ya?
Sí, efectivamente pueden conseguir ya las entradas para el Teatro López Ayala el 1 de octubre en la taquilla, incluso creo que se pueden hacer reservas. Así que estamos muy emocionados, ilusionados y esperamos llenar como hemos llenado en todos sitios.
Claro. Vais a llenar en el López de Ayala el 1 de octubre, entradas ya a la venta. Me comprometo a llamarte cuando se acerque para hablar de este espectaculazo que tiene a Raquel Palma como una de
las protagonistas. Pero sobre todo porque contamos una historia preciosa, se viven muchas emociones, Paco. Ponemos los pelos de punta, hacemos que la gente se ría, que es muy importante, y sobre todo porque van a tener de todo, como en botica.
Qué ganas, Raquel, un beso.
Un beso grande, Paco.
Hablando de historias bonitas, la de Javier García Pajares, de Plasencia, primer sordociego que se va de Erasmus. Su discapacidad, gracias a la ONCE y a su entrega, le ha permitido ser un estudiante 10 en la universidad y marcharse a Londres. Un auténtico crack, Javier.
Por eso todos mis estudios están pensados para eso, para conseguir un puesto de trabajo independiente. A mí, lo que es por tener una discapacidad como es la sordociguera, no me echa para atrás. Es cierto que lo mismo, no puedo ser astronauta u otras cosas, pero sí que puedo realizar un trabajo de forma independiente.
Bueno, que nos vamos, no sin antes recordarte que se está celebrando en IFEBA la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, FECIEX, hasta este domingo, con un amplio programa de actividades. Por cierto, hay una exposición con una gran colección de piezas de safari, además de jornadas técnicas y diferentes exposiciones. FECIEX es el referente en el sector cinegético tan importante para la economía regional. Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado y el equipo de COPE Extremadura. Continúa informado aquí en la cadena COPE. Buen fin de semana, adiós.